Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Asegura la Casa Blanca que los migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua que intentan entrar a Estados Unidos ilegalmente huyen de dictaduras brutales.
Tres mujeres encarceladas por las protestas del 11 de julio se declaran plantadas, exigiendo que se les reconozca como presas políticas.
Más de 20 ONGs internacionales apoyan a la red humanitaria de ayuda a los valientes del 11J.
Sacerdote cubano reta la postura del Papa frente a las dictaduras de izquierda.
Afirma el presidente Joe Biden en la ONU que las guerras nucleares no se pueden ganar.
La Unión Europea califica de desesperada la orden del presidente de Rusia sobre la movilización de reservistas para la guerra en Ucrania.
Y continúan las protestas en Irán tras la muerte de una joven detenida por no llevar correctamente el velo.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Y esta emisión corresponde al miércoles 21 de septiembre de este año 2022, mitad de la semana laboral. Como cada día, con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. Ya vamos a iniciar este noticiero con noticias de Cuba.
El presidente Joe Biden declaró que no es racional deportar a Venezuela, Cuba y Nicaragua los migrantes que llegan a esos o de esos países, y afirmó que trabaja con México para frenar el flujo de esas llegadas que están huyendo de brutales dictaduras. Luis Guardia informa.
What's on my watch now is Venezuela, Cuba and Nicaragua.
Estoy atento a Venezuela, Cuba y Nicaragua. La posibilidad de enviarlos de regreso a esos países no es racional, dijo el presidente estadounidense en conferencia de prensa al responder preguntas sobre el creciente número de migrantes que intentan entrar al país de forma ilegal. Según datos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza publicados esta semana, en los últimos 11 meses, el número de personas de estos tres países procesadas al intentar entrar de manera irregular a territorio estadounidense ha sido significativamente superior al de los años fiscales 2020 y 2021. Al cierre de agosto, 146.331 nicaragüenses habían llegado a la frontera de Estados Unidos, casi tres veces superior a los 50.772 que lo hicieron en 2021 y los 3.164 de 2020. La correlación estadística tiene un patrón similar en los casos de Venezuela y Cuba. Desde la nación sudamericana lo hicieron en los últimos 11 meses 150.553. En el caso de Cuba, la cifra es aún mayor. Hasta agosto del presente año, casi 200.000 cubanos llegaron a fronteras de Estados Unidos, es decir, los 197.870 de los últimos 11 meses es cinco veces superior a los 39.303 que lo hicieron en el año fiscal 2021.
People are fleeing three repressive dictatorships: Cuba, Venezuela, and Nicaragua.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca detalló en rueda de prensa este martes que el aumento significativo de personas llegando a la frontera sur estadounidense desde Cuba, Venezuela y Nicaragua se debe en gran medida a que vienen huyendo de la represión de los regímenes dictatoriales existentes en estos tres países. El funcionario destacó que Estados Unidos ha tenido conversaciones con el gobierno cubano sobre la reactivación de las visas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 68 cubanos el martes luego de 3 interceptaciones frente a las costas de la Florida.
La oficial del séptimo distrito de la Guardia Costera, Nicole Groll, dijo que la migración ilegal en embarcaciones rústicas e improvisadas, sin equipo de seguridad, tales como chalecos salvavidas, es peligrosa. Además, arriesgar la vida durante estas travesías causa a los seres queridos una ansiedad innecesaria por no saber si están a salvo o perdidos en el mar.
Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 5.689 balseros cubanos. El año previo, la cifra fue de 838.
Por otra parte, un grupo de 28 balseros cubanos y de otras nacionalidades fueron trasladados a las Bahamas por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
En un comunicado emitido el martes, las autoridades dijeron que en la operación también fueron trasladadas a las Bahamas 3 personas procedentes de China, una de Jamaica y otra de República Dominicana.
Efectivos de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y agentes de otras agencias detuvieron el lunes a 6 balseros cubanos que tocaron tierra en Cayos Marquesas, informó a través de Twitter el jefe del sector de la patrulla fronteriza de Miami, Walter Schlosser.
De acuerdo a la información, el grupo de balseros fue rescatado luego de quedar varados en dicha zona, a la cual llegaron en una embarcación casera. Schlosser advirtió que el riesgo es aún mayor durante la temporada de huracanes.
3 presas políticas cubanas condenadas tras las protestas populares del 11 de julio de 2021 se plantan en la prisión de mujeres de Occidente conocida como Manto Negro. Tomás Cardoso informa.
Este martes en la mañana, 3 presas políticas recluidas en el penal de mujeres de Occidente, en el Guatao La Lisa, condenadas por su participación en las protestas populares del 11J, se declararon en protesta. Se trata de Lisandra Góngora Espinosa y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido. Así lo confirmó en comunicación telefónica con su familia el lunes en la noche Lisandra Góngora.
Yo tomo la decisión de que el 20 de septiembre de 2022 entrego mi uniforme de reclusa común. Yo solamente con una ropa blanca para ser oficialmente una presa política en su totalidad. Un fuerte abrazo.
Mientras que en la misma llamada, Angélica Garrido reiteró su firmeza en sus convicciones.
Firme y fuerte, ¿ves? Cuida a los niños.
Por su parte, desde Quibicán, Luis Rodríguez Pérez, el esposo de Angélica, insistentemente ha estado llamando este miércoles al puesto de mando del penal, sin tener éxito. Y durante el día se presentará allí para intentar conocer sobre el estado de las 3 opositoras.
Bueno, mira, realmente fue algo inesperado. A mí también me tomó por sorpresa. Ellas se pusieron de acuerdo. No es huelga de hambre total, sino que se rehúsan a usar uniforme de presos comunes de la prisión ni a convivir con presos comunes y se rehúsan a ingerir alimentos de la prisión. Ellas son presas políticas. Ellas no han cometido delito ninguno y, por tanto, tomaron esta decisión con consecuencia, ¿no? ¿Qué sucede? Que esto no es tan fácil así. Ahora la ponen 10 días en celdas de castigo y en las celdas de castigo no pueden pasar alimentos, no pueden pasar nada para allá adentro.
Mientras tanto, el esposo de Lisandra, Ángel Delgado, explica las razones que la llevaron a ella para iniciar este reclamo.
Sí, que ella había tomado esa decisión, que ella tiene que tratarla como presa política, no como presa común, porque ella no cometieron ningún delito, que todos esos delitos fueron fabricados por ellos mismos, que se demostró en los juicios que hasta bueno ya abuso, una serie de cosas, visitas quitadas, pabellones quitados, la cantidad de años se le echaron a Lisandra con 5 hijos menores de edad, entonces ella no estaba de acuerdo con nada de eso y entonces ella decidió plantarse.
Lisandra Góngora Espinosa cumple 14 años de condena por su participación en las protestas en Guira de Merena. Mientras tanto, Angélica Garrido está sentenciada a 3 años de prisión por participar en las protestas en Quibicán, Mayabeque, y ha sufrido una parálisis parcial debido al maltrato físico recibido. Por su parte, María Cristina Garrido, su hermana, sentenciada a 7 años de privación de libertad también por el 11J en Quibicán, Mayabeque, ha recibido recurrentemente humillaciones y golpizas. Las 3 opositoras son miembros del Partido Republicano de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Más de 20 organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, Europa y América Latina suscribieron una declaración de apoyo a la Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11J, fundada por familiares cubanos condenados por participar en las protestas de julio de 2021.
El documento señala que miembros de esa red, que brinda ayuda a personas que han sido privadas de libertad en forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta pacífica, y a familiares de ellas que han quedado sin sustento están siendo perseguidos y acosados por las autoridades de Cuba.
Y mientras las autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba retrasan el traslado de presos políticos a un régimen de menor rigor, Yolanda Huerga amplía esta información.
Las autoridades penitenciarias de la provincia de Santiago de Cuba mantienen en régimen severo a un grupo de presos políticos manifestantes del 11 de julio, cuyas sentencias se hicieron firmes, razón para que sean trasladados a un sistema de menor rigor.
Ya desde mayo, ya ellos le aplicaron sentencia y no lo han trasladado porque según ellos dicen que no hay petróleo. Ponen esa justificación.
Se quejó Juana Elba Álvarez Elegia, madre de Daniel Fernández Álvarez, sancionado a 7 años de privación de libertad.
Lo van a mandar para la caoba. Esa es una prisión, pero lo sacan a trabajar. La urgencia de que lo pasen para otra prisión es que por lo menos en otra prisión uno lo puede ver, puede llevarle algo los fines de semana que se le tocaría. Ahí ellos no pueden salir, ellos están encerrados ahí herméticamente.
El reglamento del sistema penitenciario cubano estipula que los sancionados primarios hasta 8 años de privación de libertad deben ser recluidos en régimen de mínima severidad que conlleva un sistema abierto, visitas familiares y entrega de la comida y artículos de aseo o jaba cada 21 días y pabellón conyugal cada 30, entre otros beneficios. En la misma situación que Fernández Álvarez, se encontrarían el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, sentenciado a 7 años, Wilmer Sánchez Mojena a 6 años, Miner Chaviano Mastache a 6 años y Jesús Gutiérrez Céspedes a 7 años. Todos están recluidos en la prisión de máxima seguridad de Boniato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El padre José Conrado Rodríguez Alegre, cura párroco de la iglesia San Francisco de Paula en Trinidad, provincia de Santi Spiritus, escribió otra carta al Papa Francisco. En la misiva, el padre José Conrado, como se le conoce, cuestiona la posición del sumo pontífice frente a dictaduras de izquierda tales como las de Cuba y Nicaragua. Ricardo Quintana pudo recoger sus declaraciones.
Algunos observadores se preguntan por qué padre Conrado le ha escrito al Papa, ha hecho oposición al Papa en cuanto a su postura, en cuanto a Cuba, y no se ha dirigido a la conferencia de obispos cubanos.
Yo estoy más cerca de los obispos cubanos. Sé que conocen la realidad del pueblo, que la sufren, que están ahí, al lado de ese pueblo. Sé también que están preocupados porque, como todos, cualquier persona con un poco de lucidez y con alguito de inteligencia sabe que en Cuba puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento.
Si usted fuera convocado con el gobierno cubano, con representantes del gobierno cubano, ¿qué llevar a la mesa? Sin discurso, sin consignismo.
Yo creo que yo los llamaría a ver la realidad, a no esconder la realidad. Yo creo que la verdad es el plato que nos debemos unos a otros.
¿Teme usted por un jalón de orejas por parte de la conferencia de obispos esta carta que, repito, es inusual dentro de las altas esferas de la Iglesia Católica de Cuba?
Desde que leí la carta en Los Ángeles hasta ahora no he recibido ningún mensaje.
¿En serio no?
Nada. Bueno, las cosas en la Iglesia van más lento que de lo que otra cualquier persona se puede imaginar.
¿Usted cree que esta carta que usted enviaba al Papa lo invalide, sean o no sus aspiraciones a ser declarado algún día obispo?
Mira, puedes estar absolutamente seguro que eso no va a ocurrir nunca. Es decir, y por a mí ni se me ocurre.
Considera que decir pueblo cubano es decir el que habita en la isla y fuera de ella.
Cuando yo hablo del pueblo cubano, no solo pienso en los cubanos que están allá, sino también en los cubanos que están aquí. El pueblo cubano ha dado un testimonio de fortaleza, de vencer las dificultades, de salir adelante, de crear su propio futuro.
¿Qué falta en su vida?
Hay un escritor de principios de siglo que decía que la mayor de las tristezas era no ser santo. Yo creo que eso es lo que me falta.
El padre José Conrado regresa a Cuba este viernes.
Espero más del Papa Francisco y sigo esperando.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
12:14, vamos a conocer rápidamente la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. que va a pasar en las próximas horas y además Fiona ha evolucionado. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita y Juanito. Efectivamente ha evolucionado, es todo un huracán con categoría 4. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Fiona en los 24.6 grados latitud norte y los 71.7 grados longitud oeste. Esto está a unos de 1.040 kilómetros al suroeste de las Bermudas, con vientos de 215 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Fiona se está moviendo franco al norte a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 937 milibares y debe continuar hoy en su curso norte. Pero mañana jueves debe inclinar su rumbo al norte-nordeste, aumentando su velocidad de traslación, alejándose de los Turcos y Caicos en camino a las Bermudas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables desde Camagüey hasta Guantánamo y en Pinar del Río. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas llegando a los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte oriental. Poco leal desde Maicía hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y como siempre, los invitamos a las 12:50 en nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará ampliando sobre la dramática victoria de los Yankees sobre los Piratas. Dos lanzadores zurdos cubanos fueron instrumentales en la victoria, incluyendo al ganador Aroldi Chapman. De esto y mucho más a las 12:50 en los deportes con Pepe Lacayo. Doce con 17 minutos en este informativo del mediodía. Establecemos el contacto con Nueva York. Allí se encuentra nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez, pues sesiona el segundo día de la Asamblea de la ONU, la 77 edición. Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hemos tenido hoy el discurso del presidente Joe Biden. Muchísimas gracias por este espacio. Deseo compartir con nuestro radio oyente que lo primero que dijo el presidente estadounidense fue referirse a lo que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania, que el presidente Biden la calificó como una guerra elegida por un solo hombre, ya que Rusia, según el presidente estadounidense, Rusia ha violado la Carta de Naciones Unidas. En este momento, Ariane, que Rusia está llamando para que haya más soldados inscritos para la guerra, el presidente Biden dijo que esta guerra en Ucrania es una para extinguir el derecho soberano de Ucrania de existir. El presidente recordó que Estados Unidos ha entregado 25 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania y agradeció a otros 40 países presentes en la Asamblea General que también han hecho entrega de miles de millones de dólares a Ucrania para ayudar en la defensa de la soberanía del país. Por otra parte, me llamó mucho la atención. Hacía tiempo que no escuchaba el llamado para la reforma del Consejo de Seguridad. Y esto tiene que ver, Ariane, con la situación de Rusia, que empleó el veto en el Consejo de Seguridad y no se pudo proceder en tanto la cuestión de Siria hace 10 años o la cuestión actual de Ucrania, la situación con Ucrania. Y Joe Biden dijo que ha llegado el momento de que Naciones Unidas ha de ser más incluyente. O sea, tiene que dejar de emplear el derecho al veto solo en un caso muy necesario. El presidente Joe Biden, muy interesante, ha hecho un llamado para que haya puestos permanentes en el Consejo de Seguridad y mencionó África, Latinoamérica y los estados del Caribe. El presidente Biden también habló de lo que es la diplomacia de Estados Unidos, uh-huh. y mencionó muy en especial, y quiero hablar de esto, de la crisis climática. Actualmente Pakistán ha tenido unas inundaciones horrorosas. El Cuerno de África está con una sequía muy fuerte, y a través del mundo, Ariane, según el presidente estadounidense, hay 193 millones de personas que están sufriendo inseguridad alimentaria. Y volvió el presidente Biden a decir que la guerra de Rusia lo que ha hecho es empeorar lo que es la inseguridad alimentaria a través del mundo, uh-huh. añadiendo del compromiso de Estados Unidos a entregar fertilizantes, porque si no hay fertilizantes en el 2022, Ariane, va a haber todavía más hambruna esparcida, claro. a través del mundo en el 2023.
Carmen, pues vamos a estar pendientes, evidentemente, esta es la declaración hace tan solo unos minutos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero esta tarde se espera la participación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y además estará Cuba hablando esta tarde. Por supuesto que estaremos llevándoles detalle de todo lo que acontece. Carmen María Rodríguez, gracias por acompañarnos en este informativo. Avanzamos en noticias de América Latina.
La policía de Nicaragua impidió este martes la realización en las calles de las fiestas patronales en honor a San Jerónimo, que cada año se festeja en la ciudad de Masaya y que son las más extensas de Nicaragua, ya que se extienden desde septiembre hasta diciembre.
Cientos de agentes policiales, incluyendo miembros de operaciones especiales y antidisturbios, se acantonaron alrededor de la parroquia San Jerónimo para hacer cumplir la prohibición de las festividades.
La prohibición policial y las actividades en honor de San Jerónimo se dan en el contexto de las nuevas fricciones entre la Iglesia Católica y el gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, quien tiene un historial de confrontaciones con dicha institución religiosa.
La disposición afecta a Masaya, antiguo bastión sandinista que se rebeló contra el gobierno de Ortega en abril de 2018.
Defensores de los derechos fundamentales destacan el valor del informe más reciente de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El tercer informe presentado por la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela detalla cómo individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron violaciones de derechos humanos y delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, y aseguran que el plan de represión ha sido orquestado al más alto nivel político y encabezado por el presidente Nicolás Maduro, apoyado por otras altas autoridades. Consultado por La Voz de América sobre la relevancia del documento, Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, recuerda que las fuentes de la misión son víctimas, familiares y exfuncionarios del Estado, lo que asegura otorga credibilidad a los informes.
Estos son insumos para la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, precisamente por el hecho de que estas investigaciones se están haciendo de acuerdo con los estándares del Estatuto. De ahí su trascendencia.
Activistas de derechos fundamentales insisten en la necesidad de que el mandato de la misión creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sea renovado, como expone Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal.
La existencia de la misma es fundamental para las víctimas, es una luz a los efectos de que se haga justicia y permite que este organismo independiente pueda realizar investigaciones y pueda existir o continuar la observación internacional sobre la situación de violación de los derechos humanos que se vive en Venezuela. Y definitivamente es un apoyo importante para la sociedad civil y los defensores de derechos humanos.
La misión no es reconocida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Incluso Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, la ha descrito como politizada y sin virtud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos hasta Bolivia. Los principales gremios de periodistas denunciaron un acoso judicial contra los informadores activado por la Fiscalía para hallar supuestos delitos en fallas administrativas ocurridas durante la gestión transitoria de Yanín Áñez.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz emitieron un comunicado conjunto en el que manifiestan su rechazo al acoso judicial contra periodistas que la Fiscalía activa para encontrar delitos allí donde solo existen fallas administrativas.
Según estas entidades, ya son 5 los periodistas que trabajaron en el canal estatal Bolivia TV durante el gobierno interino de Áñez que son procesados penalmente.
El huracán Fiona se convirtió hoy en una tormenta de categoría 4 tras azotar las islas Turcos y Caicos en una ruta que la acercaría a las Bermudas esta semana.
Al menos 4 muertes se atribuyeron a la tormenta a su paso por el Caribe, una en Guadalupe, otra en Puerto Rico y 2 en República Dominicana.
Fiona causó lluvias torrenciales en Puerto Rico, donde dejó a la mayoría de la isla sin luz ni agua. En las islas de Turcos y Caicos, las autoridades reportaron daños mínimos.
Y la emergencia por las lluvias ha obligado al gobierno de Honduras a adoptar medidas preventivas para evitar tragedias durante la temporada de huracanes. Óscar Ortiz tiene los detalles.
Según pronósticos meteorológicos, la perspectiva climática para Honduras por el resto del año anticipa que la región centroamericana podría enfrentar varios fenómenos climáticos de grandes proporciones, incluyendo tormentas tropicales o huracanes que podrían afectar al territorio. Y esto se puso en evidencia con las lluvias de los últimos días, debido a que en barrios y colonias en Tegucigalpa fueron afectadas por las precipitaciones que provocaron el derrumbe de al menos 200 casas y dejó más de 1,000 personas damnificadas. Y según el experto Walter Aguilar, las lluvias continuarán hasta los primeros días de noviembre, afirmando que una de las causas de las intensas es la fuerza y el alcance del huracán Fiona, que está arrastrando y absorbiendo la humedad. Y aunque no representa una amenaza directa, sí lo hace de manera indirecta.
Fiona no representa directamente peligro hacia el territorio nacional, sino que va a ir con rumbo hacia el Océano Atlántico. Sin embargo, lo que está haciendo es absorber humedad desde el Océano Pacífico y esto ingresa hacia el territorio nacional generando mucha lluvia en el país.
Estas afectaciones han hecho que las autoridades de protección contra desastres naturales tomaran medidas preventivas y entre ellas está fortalecer los comités de emergencias en la zona norte, distribución de equipo de rescate en comunidades vulnerables a las inundaciones y evacuaciones preventivas.
12:26, noticias internacionales.
La Unión Europea califica de desesperada la posición del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que anuncia una nueva movilización de reservistas. Jorge Orellana informa.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto de movilización parcial a partir de este miércoles 21 de septiembre, afirmando que está defendiendo los territorios rusos y que Occidente quiere destruir el país. En un discurso televisado, Putin dijo que su objetivo era liberar la región de Donbass, en el este de Ucrania, y que la mayoría de la gente de la región no quería volver a lo que llamó el yugo de Ucrania. Creo que es necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de realizar una movilización militar parcial en Rusia, repito. La Unión Europea fue una de las primeras en reaccionar y calificó de desesperada la posición del presidente ruso Vladimir Putin. El portavoz de la Comisión de la Unión Europea, Peter Stano, declaró.
Well, the speech of President Putin and the announcements he made both on this referenda and on the partial mobilization.
El discurso del presidente Putin y los anuncios que hizo, tanto sobre el referéndum en los territorios ocupados como sobre la movilización parcial, son una prueba más de que Putin no está interesado en la paz, que está interesado en escalar una guerra de agresión, dijo. Por su parte, el gobierno alemán afirmó que el discurso de este miércoles del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la anunciada movilización parcial responden al fracaso del ataque ruso a Ucrania. El vicecanciller alemán Robert Habeck dijo.
Pressekonferenz komme kurz kommentieren, was wir heute Morgen aus den Medien entnehmen durften oder mussten, ist vielleicht besser zu sagen.
Rusia ordenó una movilización parcial y está intensificando aún más esta guerra de agresión contra Ucrania que va en contra del derecho internacional. En tanto, en Ucrania, el secretario de prensa del presidente Volodymyr Zelensky, Sergei Nikorov, dijo que la movilización anunciada en Rusia es una tragedia ante todo para el pueblo ruso y también un resultado de la incapacidad del ejército profesional de Rusia. Nikiforov hizo las declaraciones a la emisora pública del gobierno ucraniano. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amin en Irán continuaron hoy por quinta jornada y suman ya 6 muertos.
Las protestas comenzaron el viernes tras la muerte de Amini, después de ser detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo, y se han ido extendiendo por el país.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estaremos aquí a las 12 del mediodía con noticias de Cuba y del resto del mundo, agradeciéndoles a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos con noticias en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la reunión que sostuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos con una activista cubana. También las declaraciones que ha hecho Rosa María Payar, líder de la organización Cuba Decide, en Nueva York durante el evento Retratos Humanos, Historias de Presos Políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en su programa Cuba al Día, y por supuesto que hay deportes con Pepe Lacayo. El equipo continúa acompañándoles. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción, y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Ya comenzamos con las informaciones.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió por medio de Twitter la liberación inmediata de la prisionera política Mayelín Rodríguez.
En su campaña Presos por qué, la sede diplomática subraya que Rodríguez ha sido detenida de forma injusta por haber filmado las protestas ocurridas en Nuevitas, Camagüey.
La embajada también exige la liberación de los más de 50 manifestantes detenidos en Nuevitas y recordó que fueron arrestados por el simple hecho de haber ejercido su derecho constitucional a las libertades de expresión y reunión durante las protestas contra los apagones.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió el lunes en Nueva York con periodistas y representantes de la sociedad civil de varios países, entre ellos Cuba.
La activista cubana Carolina Barrero, integrante del colectivo de artistas 27N, participó en el encuentro, al que también asistieron representantes de la sociedad civil de China, Rusia, Irán, Zimbabue y Bangladesh.
Blinken divulgó en Twitter fotos del encuentro y aseguró que donde se respeta la libertad de expresión, las sociedades florecen.
En New York, durante el evento Retratos Humanos, Historias de Presos Políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, familiares de opositores encarcelados compartieron sus testimonios ante un foro internacional y denunciaron las condiciones en que estos se encuentran. Al respecto, la activista de la plataforma Cuba Decide, Rosa María Payá, destacó la necesidad de no olvidar a estos prisioneros políticos y demandar la inmediata e incondicional libertad de todos ellos.
Cada uno de los familiares de los presos políticos vive el terror que viven los presos políticos. Cada uno de los familiares de los asesinados, cada uno de los familiares de los perseguidos vive también ese terror. Por tanto, ese es el terror que están viviendo todos los venezolanos. Ese es el terror que están viviendo todos los nicaragüenses. Ese es el terror que están viviendo todos los cubanos. Todos los cubanos en la isla, todos los cubanos en la diáspora. Es el terror de no saber qué va a pasar mañana. Es el terror de no saber, una vez que tu hijo sale a la calle, si va a regresar. Es el terror de no saber en qué momento estás violando el nuevo decreto que han impuesto para violar tus derechos. Sin embargo, en esta semana en Naciones Unidas, de alguna manera yo dudo que escuchemos sobre ese terror. Y por eso es tan importante que este evento esto tenga lugar. Sin embargo, todos los que estamos aquí sabemos que la narrativa de la utopía de la revolución cubana continúa extendida en muchos lugares del mundo, en la academia en Estados Unidos, en la prensa en Estados Unidos y en nuestros países, en toda América Latina. Y lo que es todavía más terrible, continúa extendida en este edificio que tenemos a unas cuadras de aquí, que es Naciones Unidas. Sin embargo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sientan cómodamente los delegados de la dictadura cubana y de la dictadura venezolana. Y desde allí no solamente silencian y victimizan nuevamente a cada uno de los presos políticos, sino también ayudan a Ortega y a Murillo, a Putin, a Irán, a cada uno de los regímenes que el día de hoy están replicando este terror que nosotros hemos escuchado aquí. Eso tiene que parar. ¿Y para que pare? Bueno, para que pare nosotros solo podemos aspirar a que aquellos que en los gobiernos del mundo representan la democracia, alcen su voz. Esta sala debería estar llena de los diplomáticos que estarán esta semana en Naciones Unidas. Y aquí solo tenemos las honrosas excepciones de Estados Unidos y del gobierno democrático venezolano.
La organización de Moamlat aseguró el martes que el referendo sobre el Código de las Familias en Cuba no cumple con las reglas mínimas de transparencia electoral. Yolanda Huerga amplía esta información.
La organización de Moamlat calificó el referendo del Código de las Familias de Cuba a celebrarse el próximo 25 como un proceso ilegítimo que no cumple con las reglas mínimas de claridad electoral.
Lo que evalúa el índice es la existencia y el alcance de la figura de observación electoral en la legislación de cada país. En el caso de Cuba, ocupa el último lugar porque no está previsto ningún tipo de ejercicio de monitoreo, observación o acompañamiento electoral en la legislación electoral, y no solo no está previsto, sino que incluso es perseguido y criminalizado. Y aquí nosotros tomamos en cuenta los informes de organizaciones y que dio cuenta de lo que sufrieron las personas que intentaron monitorear el proceso electoral. Bueno, hubo persecución, intimidación, interrogatorios por parte de la seguridad del Estado, y por todas estas razones consideramos que la observación electoral está criminalizada en Cuba.
Indicó el licenciado en estudios internacionales Jesús Delgado Valeri, coordinador de Demoanlat.
Consideramos que este es un ejercicio, un proceso electoral ilegítimo que no cumple con las más mínimas condiciones de integridad y transparencia electoral. Por lo tanto, el resultado emitido por el Consejo Electoral Nacional va a ser incontrastable, no hay instancias de auditoría ciudadana, no hay controles cruzados, no hay observación electoral independiente, profesional, además de que está toda la estructura electoral del Partido Comunista.
Los cubanos residentes en el extranjero no tendrán derecho a votar en el referendo, no disfrutarán de su derecho político como otros nacionales de América Latina que, aunque estén fuera de su territorio, pueden participar en los procesos electorales. Solamente los funcionarios que forman parte de la diplomacia efectiva o que están en misiones podrán participar en el sufragio. Para contrarrestar lo anterior, Transparencia Electoral y Demoanlat habilitaron la plataforma Referendo en el Exterior para que los cubanos puedan hacer valer sus derechos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En el sur de la Florida entregaron el premio Francisco Miranda a la defensa de la libertad y la democracia al escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Durante la ceremonia, nuestra colega Carolina Morales conversó con él sobre el significado de este galardón y su larga lucha por la transición hacia la democracia en Cuba.
Significa que me estoy yendo. La razón por la que me dan este homenaje.
¿Qué mensaje le da a los cubanos que están en la isla después de todo lo que sucedió el 11 de julio?
Que yo creo que tienen que persistir y que el gobierno tiene que acostumbrarse a la idea de que han fracasado totalmente, que no tienen ninguna posibilidad de prevalecer.
Y por último, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado después de tanta lucha?
Precisamente los episodios de lucha, básicamente, y porque el liberalismo, que fue una cosa muy cierta en mí, que reviva en Cuba. Yo creo que ese es el mejor mensaje.
Y falleció en Miami Jorge Rodríguez, fundador de la emisora La Poderosa 670 AM, un pionero de la radio cubana en el exilio. Ramón Saúl Sánchez, el líder del Movimiento Democracia, dijo que Rodríguez siempre tuvo encendida la antorcha de la libertad de Cuba.
Jorge Rodríguez, por décadas,
mantuvo la antorcha de la idea de la libertad de Cuba encendida en el exilio cubano. Puso su estación de radio La Poderosa y también la Cadena Azul siempre a la disposición de las voces que se levantaban para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, para darle aliento al pueblo de Cuba, para servir de puente entre las dos orillas, para comunicarle al pueblo de Cuba las cosas que suceden en el mundo y que la dictadura pues no quiere que ellos conozcan. Así que deja un vacío muy grande acá en el destierro y en el proceso de Cuba en general, y a mí personalmente pues se me fue un amigo muy querido, alguien que cuando yo me enfermaba, por ejemplo, cuando venía a ver, pues mandaba a alguien a traerme medicamentos, si tenía catarro, esto, aquello, para tener ese gesto de solidaridad humana con uno, siempre ayudando a las personas, siempre preocupado por Cuba. Así que se va a extrañar mucho la ausencia de Jorge Rodríguez.
Doce con 40 minutos, Tomás Cardoso ya se encuentra con nosotros y por supuesto que ya está preparado para Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno, como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Vamos a intentar en el espacio tener actualización de la situación que está pasando con las tres presas de la prisión de mujeres. Luis Rodríguez, esposo de Angélica, se dirigió hacia el penal. Él tiene un teléfono de el puesto de mando del penal, no le contesta. Entonces se ha dirigido allá para saber en qué condiciones se encuentran las tres mujeres estas. Desde ayer aparentemente no podemos certificarlo en celda de castigo, pero al menos esa es la situación que hay. También vamos a tener actualización de dos presos, uno del 11J ya condenado y otro, el caso de la chamaca, Mayelín Rodríguez Prado, la muchacha de Nuevita, que sigue presa por firmar, de la cual el Departamento de Estado se acaba de hacer eco, y la Embajada Norteamericana en La Habana, pidiendo el respeto de sus derechos y demás. Vamos a intentar hablar con su abuela y vamos a hablar también con Mayelín Rodríguez Sánchez, la esposa de Giovanni Rosel García Caso, que luego de dos meses sin visitarlo, logró verlo ayer en el penal. Vamos a ver cuáles son las condiciones de Giovanni, como todos saben, cumpliendo 15 años de prisión por el delito de sedición en la prisión de Holguín, es el cuentapropista. Y en la segunda parte del espacio vamos a darle atención hoy al tema de los apagones. Se ha incrementado dramáticamente en las últimas horas. La termoeléctrica Antonio Maceo, la Renté, sigue fuera de servicio. Se ha sumado ahora la situación de la termoeléctrica Ernesto Guevara de Mayabeque. En fin, es una situación bastante compleja. Vamos a estar dando seguimiento a ese tema también.
Sobre todo interesante ese tema. Así que no se lo pierdan a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Azulejos de Toronto y los Tampa Bay Rays.
Soy Armani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:00 p.m., Toronto versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12 con 42 minutos, más informaciones.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró en las Naciones Unidas que la invasión de Rusia a Ucrania es un nuevo imperialismo, al tiempo que conversó con Irán sobre su programa nuclear. La agencia de noticias de Francia tiene los detalles.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el martes ante la Asamblea General de la ONU que la invasión de Rusia a Ucrania provocó un retorno al imperialismo. Los que callan hoy sirven a pesar suyo o en secreto con cierta complicidad a la causa de un nuevo imperialismo, de un cinismo contemporáneo que desintegra nuestro orden internacional, sin el cual la paz no es posible. Macron se dirigió a la Asamblea General horas después de que los aliados rusos dijeran que convocarían a referendo sobre la anexión en las partes ocupadas de Ucrania, una medida denunciada por las potencias occidentales y calificadas por el presidente francés como una parodia. Antes Macron se reunió con su par de Irán, Ebrahim Raisi, para hablar sobre el programa nuclear y los derechos de las mujeres en ese país. Europa está a la espera de una respuesta formal de Teherán a las últimas condiciones propuestas para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, denunciado en 2018 por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Nuestro deseo es que haya un marco sincero, verificable por la Agencia Internacional de Energía Atómica, y que sea que preserve la seguridad en particular de la región, es decir, de todos los países vecinos, en particular los países del Golfo e Israel. En este contexto, las discusiones de hoy han permitido ver en qué hubo acuerdo y desacuerdo. La pelota está ahora en el tejado de Irán, que debe decir si acepta o no las condiciones que han propuesto los estadounidenses y los europeos formalmente. Macron dijo haber insistido en el respeto a los derechos de las mujeres tras las manifestaciones desatadas en varias ciudades iraníes.
El desafiante discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas provocó todo tipo de reacciones en Colombia. Desde ese país el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
La intervención del mandatario colombiano Gustavo Petro en el Pleno de las Naciones Unidas, donde criticó sin titubear a las principales potencias mundiales por la, según dijo, fallida guerra contra las drogas, generó reacciones encontradas entre defensores y opositores de su gobierno. Durante su discurso apuntó que la intervención de terceros países en Latinoamérica para supuestamente acabar con el negocio de estupefacientes ha provocado la muerte y destrucción de las selvas en el continente, la economía extractivista del petróleo y el carbón, y el escaso compromiso en la lucha contra el cambio climático e incluso la escalada bélica mundial. El presidente del Congreso de Colombia, Roy Barreras, aseguró que la intervención resumió el sentir de una Colombia sumida en la violencia a causa del narcotráfico.
La maldición de Colombia es el narcotráfico y es una maldición impuesta afuera. El verdadero enemigo de la humanidad de la vida es el cambio climático, no es la hoja de coca.
En tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que la intervención de Petro fue una ferviente defensa de la vida.
Un discurso extraordinario en defensa de la vida, del medio ambiente, de la Amazonía.
No obstante, desde la oposición, la senadora uribista María Fernanda Cabal calificó el discurso como irreal.
Es perfecto para los progresistas del mundo que hoy privilegian un pez por encima de un niño no nacido. Es un discurso frenético, es un discurso que no tiene además evidencia científica en lo que dice.
Asimismo, la senadora derechista Paloma Valencia escribió en su cuenta de Twitter que el tono poético del discurso del presidente Petro lo usaron para meter muchas mentiras, imprecisiones y exageraciones. Mientras tanto, el expresidente de la República, Andrés Pastrana, calificó de vergonzoso el alegato de Petro, el cual se convirtió, según el exmandatario, en el gran capo defensor de la cocaína, al ignorar sus efectos sobre la salud. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Las Fuerzas Armadas del Brasil reforzarán la seguridad en 561 de los 5.570 municipios del Brasil en las elecciones presidenciales del 2 de octubre, consideradas como las más polarizadas en la historia del país, informaron este martes fuentes oficiales.
La lista final de municipios que contarán con la presencia de militares para reforzar la seguridad durante los comicios fue divulgada por el Tribunal Superior Electoral, cuyo pleno concluyó ayer el análisis de todas las peticiones.
9 personas perdieron la vida a causa del derrumbe de un edificio en el Brasil. Los detalles en ST, reporte de AFP.
9 muertos deja un derrumbe en una empresa de contenedores en el interior de Sao Paulo durante una reunión con políticos en plena campaña electoral brasileña. Además, al menos 31 personas resultaron heridas, sin que hasta el momento se conozca su gravedad. 64 personas participaban en una reunión con políticos en un auditorio en el momento del accidente. El candidato a diputado estatal, Jonis Dosinechi, y la candidata a diputada federal, Eli Santos, visitaban la empresa en el momento del derrumbe y resultaron heridos.
Una investigación criminal impulsada por un alguacil de Texas está en curso debido a los vuelos que llegaron a un grupo de inmigrantes hasta una isla en el noreste de Estados Unidos. El informe desde Washington lo tiene Héctor Contreras.
El alguacil del condado de Bexar en Texas, Javier Salazar, realiza una investigación criminal para establecer circunstancias y determinaciones que llevaron a un grupo aproximadamente de 50 inmigrantes, la mayoría venezolanos, en un vuelo hasta la exclusiva isla de Martha's Vineyard en Massachusetts la semana pasada y cuya responsabilidad fue asumida por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y que fuera catalogado por el gobierno del presidente Joe Biden como un truco político. En conferencia de prensa, el alguacil Salazar señaló algunos de los detalles del traslado. 48 migrantes fueron atraídos bajo falsos pretextos para quedarse en un hotel por un par de días. Fueron transportados en un avión hasta Florida y luego hasta Martha's Vineyard, de nuevo bajo falsos pretextos. Es la información que tenemos, que se les prometió trabajo y otras cosas, dijo. Según el testimonio de uno de los inmigrantes trasladados en estos aviones y que habló con la agencia de noticias Reuters, él y su familia fueron reclutados fuera de un centro de recursos para inmigrantes en San Antonio y les prometieron alojamiento, apoyo durante 90 días, ayuda con permisos de trabajo y lecciones de inglés, pero aclaró que los tomó por sorpresa cuando el vuelo aterrizó en una isla conocida por ser el retiro de verano de varios estadounidenses adinerados. Esta polémica se da en un momento en el que el más reciente informe gubernamental destaca un creciente número de inmigrantes llegados a la frontera entre Estados Unidos y México, procedentes de países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, que no pueden ser expulsados a México bajo una orden de salud pública vigente desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42, y que facilita la solicitud de asilo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, la policía de Rusia arresta a decenas de personas en pequeñas protestas contra la guerra en Rusia, incluidas al menos una docena de en Moscú, informa en la última hora de Associated Press.
Johannesburgo, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, convoca una reunión urgente con su gabinete para discutir la crisis eléctrica del país que ha llevado a niveles sin precedentes de apagones.
Beirut, los bancos del Líbano permanecerán cerrados indefinidamente, anunció hoy la Asociación Bancaria del país, citando riesgos continuados para los empleados tras una serie de atracos bancarios la semana pasada.
Riad, Rusia. Rusia liberó hoy a 10 prisioneros de guerra capturados en Ucrania tras la mediación del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.
El Pepe.
¡Wow! Él mismo lo dice.
Si Bruno se aprendió la canción, ahí sí que estoy impresionado.
Te impresiona.
De memoria. Ya la memorizó. Solo falta que baile aquí encima de la mesa.
Bueno, poco a poco. Y Pepe, ya de momento se aprendió tu rap.
Así es. Bueno, anoche hubo dramatismo en el Bronx. Los Yankees estaban perdiendo en el noveno, pero un racimo de 5 carreras, incluyendo un Grand Slam de Stanton y el número 60 de la temporada de Aaron Judge, el juez, que ahora suma 128 carreras impulsadas, y ese fue el batazo de la victoria contra los Piratas de Pittsburgh, 9-8. Hubo 2 zurdos cubanos en este partido para el equipo de los Yankees. El abridor cubano Néstor Cortés, que no lanzó del todo mal a propósito, 5 entradas, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 4, su efectividad descendió a 2.67, pero Néstor Cortés no figuró en la decisión. Vino Aroldis Chapman en el noveno, que lanzó un inning perfecto, además ponchó a 1, su efectividad descendió a 4.41 y ganó su tercero de la temporada contra 3 derrotas, y los Yankees salieron airosos. Les costó muchísimo más de lo que ellos se pudieron imaginar, pero sí ganaron el partido 9-8. Nueva York cada día más y más.
Hay tranquilidad aquí en el equipo.
Sí, sí. Más y más cerca de la postemporada. Otro club que tenía que ganar esta madrugada y lo logró hacer, los Padres de San Diego blanquearon 5-0 a los Cardenales de San Luis. El cubano americano Nick Martínez, con su 6º aguante, lanzó 1 entrada, 1/3, retiró a los 4 bateadores que vio y su efectividad es de 3.22. En ese mismo partido, Albert Pujols no pudo conectar jonrón, no se acercó a los 700, pero sí tuvo 2 hits y 1 boleto negociado, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Cardenales perdieron, pero siguen al frente de la Nacional Centro. Bueno. En un partido que absolutamente tenían que ganar, es más, los Medias Blancas tenían que barrer la serie completa de 3 juegos en casa contra los Guardianes de Cleveland, pero anoche perdieron el primero de los tres partidos, 10-7. Hubo tres cubanos por parte de los Medias Blancas. Joan Moncada anotó una carrera gracias a un boleto, oficialmente de 4-0. Su promedio descendió a 215. José Abreu impulsó, anotó, tuvo hit, su carrera remolcada 72, pero no fue ni remotamente suficiente. Yasmani Grandal vino como bateador emergente, pero se ponchó en su único turno al bate. Por Cleveland, Juan, el left fielder, 4 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. Así es como se hace. Los Nacionales de Washington perdieron contra los Bravos de Atlanta 3-2. Eso no es sorpresa, pero los Bravos no pudieron ganar terreno porque los Mets todavía tienen un juego de ventaja contra los campeones mundiales Bravos de Atlanta en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Este. Los Mets ganaron 7-5. El boricua Francisco Lindor con 4 impulsadas, 2 imparables, 2 anotadas. Pete Alonso con 3 carreras impulsadas. Suma 121, ¿okay? Todavía faltan 2 semanas de temporada regular, pero como les dije, todo se quedó exactamente igual en la Liga Nacional Este. Los Mets aún con ventaja, una pequeñita ventaja sobre los Bravos de Atlanta, y los Astros de Houston blanquearon 5-0 a los Tampa Bay Rays, y por alguna razón desconocida, y con razón perdieron, Tampa Bay no puso a jugar ni al cubano Randy Arozarena ni a Yandy Díaz, y por eso fue que perdieron. Pero los Astros tampoco pusieron a Juli Gurriel y a Jordan Álvarez. Oh, aparentemente le dieron ahí el día libre a todos los cubanos en este partido, así que Pepe, me la tocaron, la campana, no es posible. Iba a hablar de la Nations League, pero eso se los quedo debiendo para mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí. Hay crítica favorable para las películas de 2 cineastas cubanos presentadas en el Festival de Cine de San Sebastián en España. Roxana Romero amplía esta información.
Estaba detenido por contrarrevolucionario.
El caso Padilla de Pavel Quirón.
¡Ayuda!
Y la película cubana Vicenta B, dirigida por Carlos Lechuga, recibieron grandes elogios este fin de semana al presentarse en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, uno de los más importantes del mundo. El documental El caso Padilla indaga en el oscuro proceso represivo del castrismo contra el poeta Eberto Padilla. Giraud, quien reside en España, dijo a Radio Televisión Martí que la película tiene una vigencia increíble, ya que hace unos días antes de estrenarse en España, leyó que a varios periodistas independientes cubanos los han obligado a hacer prácticamente lo mismo que a Padilla, una renuncia pública y hasta grabarse una autocrítica.
Más allá del minuto y tanto que se ha hecho público de la autocrítica de Padilla, es que se va a ver a plenitud su autoconfesión, obviamente editada, porque yo estuve hablando casi 4 horas y yo lo he condensado en un tiempo muy prudente y resumido para un espectador.
El arresto de Padilla por la seguridad del Estado castrista en marzo de 1971 produjo una conmoción internacional entre varios intelectuales. Algunos de ellos presentan sus testimonios en el filme que compite en la sección Horizontes Latinos del prestigioso evento. El realizador de conocidos filmes como La Edad de la Peseta y Omertá quiso expresar la tragedia que sufrió Padilla en un contexto global.
En el nombre de
Vicenta B es la historia de las madres cubanas que perdieron a sus hijos, bien porque se van de la isla o por otras razones. El filme, que recibió una ovación tras proyectarse en el prestigioso Festival de Cine, sigue la vida de una poderosa santera que quiere ayudar a los demás y con ello se descuida a sí misma. El director, cuya abuela era echadora de cartas, buscó, según informes, una historia muy personal para poder volver a rodar en Cuba tras verse sometido a un periodo de censura y vigilancia por su anterior película Santa y Andrés.
Madre mía de la caridad.
Lechuga enfatiza que Vicenta B es una película bien política, porque señaló, todo en Cuba es político. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Tiempo de titulares asegura la Casa Blanca que los migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua que intentan entrar a Estados Unidos ilegalmente huyen de dictaduras brutales.
Tres mujeres encarceladas por las protestas del 11 de julio se declaran plantadas exigiendo que se les reconozca como presas políticas.
Más de 20 ONGs internacionales apoyan a la red humanitaria de ayuda a los valientes del 11J.
Sacerdote cubano reta la postura del Papa frente a las dictaduras de izquierda.
Afirma el presidente Joe Biden en la ONU que las guerras nucleares no se pueden ganar.
La Unión Europea califica de desesperada la orden del presidente de Rusia sobre la movilización de reservistas para la guerra en Ucrania.
Y continúan las protestas en Irán tras la muerte de una joven detenida por no llevar correctamente el velo, y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo informativo usted tendrá esta y otras noticias. Justicia 11 alerta sobre el agravamiento de salud en 15 presos políticos y una decena de huelguistas de hambre. También congresistas colombianos solicitan formalmente que Estados Unidos considere retirar a Cuba de la lista de auspiciadores del terrorismo. Y la OTAN dice que Putin sabe que la guerra nuclear no tiene vencedores. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.